En aquel tiempo se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba la madre de Jesús allí. Fue también invitado Jesús con sus discípulos a las bodas. Y llegando a faltar el vino, la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús respondió: «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora». Su madre dijo entonces a los que servían: «Haced todo cuanto él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones judaicas, cabiendo en cada una 2 o 3 metretas. Jesús les dijo: «Llenad el agua de los cántaros». Y lo llenaron hasta el borde. Y Jesús entonces dijo: «Sacad ahora y llevad al maestresala». Y así lo hicieron. Y luego que gustó el maestresala el agua hecha vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes lo sabían porque habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todos suelen servir al principio el buen vino, y después que los convidados están alegres, entonces sacan el más flojo. Pero tú reservaste el buen vino para lo último». Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Podemos sentarnos. El texto del Evangelio de San Juan narra el primer milagro, al menos público, de nuestro Señor Jesucristo, las bodas de Caná. Y este día siempre se refiere a la predicación acerca del matrimonio cristiano. La primera cosa que uno tiene que plantearse y recordar en tiempos nuestros posmodernos es que el matrimonio es la célula base, no solamente de la sociedad, sino mucho antes de la propia familia. El hombre, dice Aristóteles, es un animal político, es decir, que se realiza en la polis, se realiza en la ciudad. Y para poder conformar la ciudad hace falta la familia. Familia que es uno con una. ¿Cuándo instituyó Cristo el sacramento? Esto decía Lutero. Lutero decía: nunca Cristo instituyó un sacramento del matrimonio. Claro, porque uno dirá, no hay en el todo el Evangelio un lugar donde Cristo afirme solemnemente diciendo: yo elevo este contrato natural al rango de un sacramento. Pero el fraile alemán, no solamente inicialmente que aceptó el bautismo y el matrimonio, después lo dejó de lado al matrimonio y siguió nada más que con el bautismo, se había olvidado de algunos textos del Evangelio o del Nuevo Testamento e incluso de los primeros padres de la Iglesia. Encontramos naturalmente en el Evangelio de San Juan las bodas de Caná. A pedido de su madre, nuestro Señor hace ese primer milagro público. Primer milagro que hace Jesús en un acto público, incluso anticipando su vida social o su vida pública. Había estado 30 años oculto hasta ese momento. Santificó unas bodas, santificó una fiesta. Y algunos dicen, los borrachos, santificó el vino más que la fiesta. Encontramos en el Evangelio las bodas de Caná, pero también en la carta de San Pablo a los Efesios. Dice San Pablo: este es un sacramento grande, quiero decir, en Cristo y en la Iglesia. Está hablando de la mujer que se une al marido, el marido a la mujer. No dice el sacramento de Cristo y de la Iglesia, como algunos mal traducen. En griego no dice eso. Después de Cristo, el matrimonio está tratado por la Iglesia como un sacramento. En los primeros padres, en ese documento del año 100, llamado la Didaje, la enseñanza de los primeros discípulos de los apóstoles del Señor, ya se habla de este sacramento. San Ignacio Mártir, año 100, también escribe una carta a San Policarpo diciendo: no hagan matrimonios sin que los concerte el obispo. Es decir, lo que hoy dice el catecismo, sin las debidas disposiciones. ¿Y qué son estas debidas disposiciones del matrimonio? Acá voy al punto central. Llega el momento de casarse. Aquel que tenga vocación al matrimonio busca contra quién, con quién hacerlo, ¿no? Y cuando llega el momento viene lo que se llama el cursito prematrimonial, el cursillo prematrimonial, donde a uno teóricamente le van explicando qué es lo que va a hacer. Se estuvo preparando durante todo el noviazgo para conocer al que va a ser la madre de mis hijos, al que va a ser el padre de mis hijos, y entonces llega el momento de formalizar. Y realmente hay que decirlo con tristeza, pero estos cursillos, las más de las veces, son paupérrimos, por no decir patéticos, donde se habla simplemente de cosas al vuelo. Por lo general te lo da un buen matrimonio con buena intención, que quizás ya son grandes, que han pasado ya los 20 años de matrimonio, pero probablemente no hablan ni de los fines del matrimonio, ni de las cruces del matrimonio, ni del modo de llevar adelante la vida conyugal. Y lo que está en cualquier expediente matrimonial, que los que están casados acá lo han respondido, más o menos son estas preguntas que yo les leo ahora. Preguntas que si uno responde como en un formulario de la AFIP, todo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, pero que si alguna de estas cosas no son ciertas, pueden ser causal de que el día de mañana se anule el matrimonio. Así que si alguno se da cuenta que alguna de estas preguntas que respondió fueron truchamente contestadas, aproveche. No, mentira. Primera pregunta dice, entre otras, ¿acepta que el matrimonio entre bautizados ha sido elevado por Cristo nuestro Señor a la dignidad de un sacramento? Primera pregunta. Todos responden que sí, siempre. ¿Se casa por propia voluntad, libremente? Es decir, si una mujer, por ejemplo, se casó, como antiguamente pasaba, que te hacían esto, estaba embarazada, apurate, apurate, casate porque vas a quedar feo. No, 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 que no se case. Ya está, ya quedó feo. Ya está. Pero si realmente ese no es su marido, más bien que no. Es que antes lo hacían, si antes lo hacían porque tenían un sentido de la cruz mucho más fuerte que el nuestro. Hoy el sentido de sacrificio, de bancarse a alguien para toda la vida que no sea que yo amo o que estaba convencido. ¿Se encuentra usted presionado por alguna circunstancia personal, por sus familiares, por los familiares de la novia, del novio? Sigamos. ¿Se compromete usted a la fidelidad conyugal? Una mujer, un varón, que de entrada, bueno, no, yo la verdad que no estoy tan convencido de esto, pero voy a decir que sí. ¿Quiere su matrimonio para toda la vida, indisoluble, y rechaza el divorcio? Distinta cosa sería si el día de mañana la cosa funcionó mal y me tuve que separar, porque no daba para más realmente, pero bueno, tendré que vivir la cruz de mi castidad conyugal. Pero de entrada ya ir con esa cosa en la cabeza. ¿Acepta que uno de los fines del matrimonio, acá estamos en el horno, acepta que uno de los fines del matrimonio es la procreación? ¿Está de acuerdo con no usar métodos antinaturales para evitar los embarazos? Se explica. Píldoras anticonceptivas, preservativos, DIU, bla, bla, bla. Todo el mundo responde, sí, 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 da, da, pasa nada. Sí, es una formalidad el casamiento por iglesia. ¿Se compromete a ayudar a su cónyuge en las diversas circunstancias de la vida, en la salud, la enfermedad? ¿Acepta a su novio el matrimonio o novia sacramental como único e indisoluble? ¿O tiene alguna reserva al respecto? Infidelidad, el divorcio. ¿Cree que se casa con total libertad, sin presión alguna? Es decir, ¿usted o su mujer, o su novia o su novio, han padecido alguna enfermedad o desorden de tipo psicológico o psiquiátrico? Eso es importante, ¿no? Un detalle. Porque si uno compra el paquete, compra todo el paquete. Algunas de las preguntas. Estas son algunas de las debidas disposiciones para que esto se constituya y se eleve al sacramento. ¿Cuáles son los errores que yo al menos, he visto a lo largo de casi ya estos 11 años de sacerdocio? Algunos errores. Voy a decir 5 nada más. El no dar la pelea de la pureza en el noviazgo hasta el matrimonio. Siempre se lo digo a todos los novios. Cuando uno se ha unido en alma, se quiere unir en cuerpo. Es normal. Estoy unido en alma a mi novia, a mi novio. Entonces me quiero unir en cuerpo. Es lo más normal del mundo. Por eso la gran cruz o la gran tentación del noviazgo católico no es estar tentado contra la paciencia, contra la prudencia, contra la mansedumbre. Es estar tentado contra la hermosa virtud de la prudencia, de la pureza. Por eso es que cualquier sacrificio que uno haga en el noviazgo para intentar mantener ese tesoro de la pureza, el varón y la mujer, repito, el varón y la mujer son enormes frutos el día de mañana si uno llega al matrimonio. Todo eso que costó esfuerzo, realmente después son frutos. Y si hubo caídas en el noviazgo, pero me he levantado, como pasa en varios noviazgos, bueno, lo importante es levantarse. Pero el no dar la pelea de la pureza ya implica, de entrada, ir como... ¿Qué cosa nueva le voy a entregar yo a mi esposa la noche de bodas? ¿Qué cosa nueva le voy a entregar yo a mi esposo? Si ya, ya está. Segundo error que yo he visto. Agarrar lo que venga. Bueno, ya me estoy haciendo grande, entonces cualquier tren me deja bien. Y no, San Pablo dice, más vale casarse que quemarse. Pero lo dice en relación a aquellos que quieran ingresar a la vida, digamos, religiosa o a sacerdocio, porque no le quedaba otra. No, a veces más vale no casarse con cualquiera. Por eso es importantísimo el noviazgo, para ver realmente con quién yo voy a buscar llegar al cielo. El hombre, dice un refrán, quiere tener una casa para tener una mujer. Y la mujer quiere tener un marido para tener una casa. No es agarrar lo que venga. Tercero, y esto es más bien propio, perdón, pero de la mujer que del varón. Con el tiempo lo voy a cambiar. Con el tiempo... Sí, tiene errores él, pero con el tiempo lo voy a cambiar. No, gravísimo error. Evidentemente no hace falta que uno busque a San Francisco de Asís para casarse, ojalá, ¿no? Pero todos tenemos nuestros pecados, nuestros defectos. Pero hay algo que está muy arraigado en él o en ella, la esperanza de decir, no, una vez casados, no, no. El día que te casaste, ya está, está enganchado, está enganchada, la tengo agarrada, entonces ya está. Si son cosas graves, no. Con el tiempo no lo cambias. Haría falta un milagrazo, como la vida de Santa Rita, que tampoco le fue muy bien. Se convirtió al final, su marido al final de su vida. Cuarta. Otro error es no casarse con el que no tenga los mismos principios que uno. Porque casarse con alguien que, bueno, me va a respetar con mis principios católicos. Me va a respetar con que yo eduque a mis hijos en la fe católica. Hagan memoria ustedes si conocen, a esos matrimonios. Con el tiempo se va poco a poco diluyendo. Y una de las obligaciones de matrimonio católico es la educación cristiana de los hijos. Última. Pensar que ese sí que doy acá en el altar, sí quiero, es solo para ese momento. Ese sí que se pronuncia delante de Dios y del pueblo fiel que hace de testigo en todo matrimonio, no es un momento fugaz que uno después recuerda en las fotos, en los videos. Es un repetirse diario, perpetuo, permanente. Es el sí que da el mismo ordenando cuando va al altar y llaman a cada uno por su nombre. Javier Olivera, aquí estoy, Señor, y pasa al frente. Ese sí del matrimonio es permanente, es a diario, es levantarse todos los días y decirle que está al lado, a menos con la inteligencia, con la voluntad, mejor dicho, sí quiero de vuelta. Como postdata de todo esto, Los casados, respecto del sacramento del matrimonio, solamente pueden cometer pecados graves en dos ámbitos, contra el sacramento del matrimonio: el pecado del adulterio y el pecado de injustamente impedir o espaciar injustamente la venida de los hijos por medios artificiales o naturales usados artificialmente, es decir, impedirlos sin justa causa, como es la grave enfermedad, una grave dificultad económica, la incapacidad de alguno de los padres para seguir educando. Claro que pueden cometer otras faltas contra la justicia, contra la caridad, lo que sea, pero esas serán faltas contra el prójimo en sí, contra mi señora, contra mi marido, pero en cuanto que son prójimos. Pero contra el sacramento del matrimonio, en cuanto a pecado grave, solamente esas dos. Terminemos. El matrimonio es como la iglesia, que anda, al decir de San Agustín, entre los consuelos de Dios y las tempestades del mundo. Así andan los matrimonios. Pero al decir de Tertuliano, esas tormentas muchas veces pasan. Y cuando pasan, y uno mira para atrás, puedo decir esto: ¿de dónde voy yo a ser capaz de describir la felicidad del matrimonio? Aquello que la Iglesia arregla, que el sacramento confirma, que la bendición sella, que los ángeles anotan y que el Padre Celestial aprueba. Pidamos en la Santa Misa, especialmente en el momento de la comunión, la fidelidad, la unión y la felicidad de nuestros matrimonios católicos. Ave María Purísima.